Pasan 9 minutos de las 6 de la tarde y ahora vamos a recibir a alguien con el que teníamos muchas, muchas ganas de hablar, ¿eh, Adrián Blanco?
Sí, auténtico crack, ¿eh? Muchas ganas de esta entrevista.
Él no lo sabe, estuvimos muchos años peleando
con
los jefes de prensa del Benfica.
Pero es que corre mucho.
Nos costó y por eso dijo nuestro siguiente invitado, me voy al Bayern Leverkusen.
Pues ya está.
Y así puedo hablar con la Pizarra Quintana.
Ahora sí.
Encima lo hace como campeón de la Bundesliga. Alejandro Grimaldo, bienvenido a Pizarra Quintana, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Bien, muy contento.
Oye, lo primero, sé que te lo han dicho muchas veces, pero felicidades por el título, felicidades por la temporada.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que está siendo un año increíble y yo muy feliz de vivirlo.
Claro, aquí el reto, imagino ahora, que es controlar la euforia, ¿no? Es que os queda mucho. Quiero decir, vosotros ya habéis conseguido un gran éxito. Vuestra temporada ya es impresionante, no lo vais a olvidar en vuestra vida. Joder, pero final de Copa, semifinal de Europa League, tú la Eurocopa, es que te queda mucho.
Sí, sí, la verdad que está siendo, como te he dicho, un año increíble, pero sabemos que nos queda cosas muy importantes, muy bonitas y al final queremos hacer historia, pero a lo grande, y sabemos que tenemos ahí el triplete y puede pasar.
Y tenéis una racha, que la estáis manteniendo ya, dando giros de guión un poquito para la serie de Netflix, ¿no? Que se haga, ¿no? O sea, eso de marcar ya en el 96, 97, ya es para las series de ciencia ficción.
Sí, sí, la verdad que está siendo increíble, pero yo creo que es un poco también la unión que hay en el equipo, la confianza que tenemos los unos en los otros, que al final sabemos que aunque las cosas se ponen muy difíciles, sabemos que las vamos a pasar y a pesar de que, por ejemplo, el último partido no nos jugábamos a priori nada porque ya somos campeones, queremos seguir manteniendo el invicto y creo que es algo bonito para el club y para todos nosotros.
Tú ya habías ganado varias ligas en Portugal y ganar es ganar, sea la Liga Portuguesa, Alemania, España, pero ¿qué ha tenido de diferente esta Bundesliga? Porque bueno, imagino que en Portugal es verdad que al final el Oporto puede ser más favorito algunas veces y no el Benfica, pero aquí supongo que ha tenido cierto punto de inesperado, o mucho punto de inesperado.
Sí, al final es muy diferente porque al final allí el Benfica es favorito, siempre luchan con Oporto, Sporting, y aquí a priori el Bayern es el máximo favorito y el Leverkusen, nosotros no habíamos ganado ninguna Bundesliga en toda la historia, entonces a priori yo sabía que teníamos un gran equipo, que íbamos a luchar por estar ahí arriba, pero no que ya el primer año ganásemos con esta contundencia, no perdiésemos ningún partido. Es algo porque al final vamos a quedar en la historia, pase lo que pase, y eso es algo personalmente muy bonito.
Claro, porque en tu caso particular llegas este año, llegas como jugador libre, pero tú eres un futbolista cotizadísimo en el mercado. ¿Cómo te convence? Porque no te pueden convencer, oye, pues vamos a pelear por la Bundesliga. Claro, ahí era complicado, ¿no? Pero ¿cómo te convence el Bayer Leverkusen?
Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, Xavi Alonso fue algo muy importante en mi decisión. Y creo que él me comentó todo el proyecto del club, me comentó todos los fichajes que se venían, que estaban haciendo un buen proyecto, y eso fue importante a la hora de tomar la decisión. Y creo que he acertado de lleno, porque además todo lo que dijo el club lo hicieron, apostaron por mí y por otros futbolistas muy buenos, y hemos hecho un grupo brillante.
Ya que sacas tú el nombre del técnico, Alejandro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Xabi Alonso como entrenador?
Bueno, creo que a pesar de la juventud como entrenador que tiene, es un punto muy a favor el jugador que ha sido, porque al final conoce todos los factores, todas las fases del juego, del vestuario, y hace que cada jugador crezca y que todos estén enchufados desde el primer día de temporada hasta el último.
Por cierto, Alejandro, nos manda, claro, sabemos tu entrenador ahora, nos manda un saludo para ti, un entrenador tuyo de la infancia, como es Pepe Serer, que es comentarista de la casa de Radio Marca.
Qué bueno.
Que dice que te recuerda con mucho cariño. No sé si él ya te empezó a meter caña con el tema de las faltas, pero oye, ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada,
Sí, sí, bueno, un saludo muy grande para él. Fue mi primer entrenador con 5 años y le guardo muchísimo cariño al final. Y también mi padre también le tiene mucho cariño, siempre está en contacto con él. Y bueno, el tema de la falta ya lo fui aprendiendo con el paso de los años, pero bueno, creo que es un El balón parado es algo muy importante en el mundo del fútbol a día de hoy y siempre es importante aportar en ese aspecto.
Pero, ¿y quién te enseña a tirar esas faltas, Alejandro? ¿Hay una persona que te cogió algún día y te dijo, mira, tienes que pegarle así de esta forma? Te lo digo porque el otro día se hizo muy viral, seguro que también lo habrás visto, ese vídeo con Xabi Alonso diciéndote, oye, pégale quizá mejor un poco con el exterior y verás qué curva hace. Y al segundo intento tú lo clavas en toda la escuadra. Entonces, no sé si hay una persona que de verdad te dijo, oye, mira, chuta así o chuta de otra forma y te ayudó a mejorar tanto.
Bueno, al final yo he ido aprendiendo también viendo a grandes jugadores que tenían una forma peculiar de golpear el balón y con mucho entrenamiento desde que era muy pequeño, desde que entrenaba ahí en la Masía y poco a poco he ido perfeccionándolo, pero al final es difícil que alguien te diga, haz esto y de repente lo haces. Al final,
ojalá fuese tan fácil, entonces seríamos nosotros futbolistas.
Sí, en el vídeo da la casualidad de que pasa eso y parece que me haya enseñado a chutar en ese mismo momento, pero son muchos años atrás que he ido entrenándolo y sí que es verdad que tener un entrenador como Xavi que te da toda la confianza y entiende todos los momentos del juego hace que el jugador crezca.
Sí, en general da la sensación de que se había entendido muy bien cuál es tu potencial. Has sido, ya con lo que se ha jugado hasta ahora, uno de los laterales más destacados de la temporada y te ha dado sobre todo mucha libertad, ¿no? No sé cómo es esa primera charla con Xavi, ¿qué es lo que te pide y por dónde crees que has mejorado tú esta temporada?
Bueno, yo creo que él sabía, me conocía bastante bien de lo que podía aportar, sabía que podía ayudar en ciertas zonas del juego que a lo mejor un lateral no suele hacer en otros equipos y por eso me ha dado la libertad de entender en qué momento del partido puedo estar por dentro, por fuera y eso es mi punto fuerte porque al final se me da muy bien aparecer en ciertas zonas de peligro que a lo mejor en otros jugadores no acaban de entender y él ha sabido darme la confianza y la libertad para hacerlo.
¿Sabes cuántos goles llevas marcados y asistidos esta temporada en general, Grimaldo?
Sí, porque...
Sí, lo sabes, ¿no?
Sí, porque, bueno, al final...
Dímelos tú. ¿Cuántos llevas en total?
Llevo 11 goles, 15 asistencias, ¿no?
Joder,
está bien.
Hombre, es para perder la cuenta.
No le han quitado ninguno.
No, con el abaco igual ya no las puedes contar, ¿no?
Claro,
es que estamos hablando de cifras... Entre que tu juego te metes por dentro, apareces a la frontal como tú has dicho y tus cifras, claro, llamarte lateral, no sé si es hacerlo o carrilero, es hacer un poco de menos todo lo que haces en el campo.
Bueno, yo por ejemplo he jugado toda mi carrera con línea de 4, al final me adapto a lo que el entrenador pide. Este año estamos jugando con línea de 5, soy más carrilero, puedo ir por dentro y por fuera, pero el año pasado también hice números muy, muy altos, no sé si fueron 8 goles y 13 o 14 asistencias, y fue jugando con línea de 4 y de lateral, de un lateral normal. Sí, sí. O sea, al final es un poco la toma de decisiones en el último tercio lo que te hace sumar más números, ¿no? Porque todos los laterales de hoy en día llegan a línea de fondo y son ofensivos. Entonces, se trata un poco de la toma de decisiones en el último tercio, trabajarla y poder mejorarla.
Quizá el tema de la posición era igual lo que nos chirriaba cuando pensábamos en clave selección a principio de temporada, Alejandro. Al final pasaba convocatoria de septiembre, convocatoria de octubre. Yo incluso te recuerdo una entrevista en Alemania diciendo, oye, me frustra un poco esto de no ir a la selección porque estoy jugando muy bien.
Aquí le pedimos en Benfica, ¿eh? No ahora. Ahora es muy fácil.
Y al final llega la oportunidad con, no sé si un rol diferente o no en la selección, pero al final ha llegado.
Sí, bueno, yo es que llevo muchos años trabajando para esta oportunidad. Y Luis me ha dado la oportunidad, él me conoce hace muchísimos años y sabe que a pesar de que en el Leverkusen esté jugando con línea de 5 y un rol un poco diferente, sabe que he jugado toda mi carrera con línea de 4 y que, por ejemplo, estos partidos que he jugado con la selección con línea de 4 me he encontrado muy cómodo y muy tranquilo. Entonces, creo que él me conoce muy bien y sabía que me podía adaptar tranquilamente.
Hablando, o siguiendo hablando un poquito de tu juego, Alejandro, ya has dicho que te gusta meterte por dentro, también recibir más abierto, vas al pie, vas al espacio, pero te quiero preguntar por la conexión que tienes con Florian Wirtz en ese costado izquierdo. ¿Qué le das tú a él y qué te da él a ti?
Bueno, es que al final entenderse con un jugador como Florian Wirtz es muy fácil, porque es un jugador diferenciado, es un jugador muy especial y se entiende conmigo, pero le pones cualquier jugador y se va a entender porque es muy bueno. Entonces, está claro que él me ayuda mucho y yo también le ayudo porque porque le busco mucho y al final sé que es un jugador que cuando le das la pelota pasan cosas.
Claro, pero la sensación que tenemos desde fuera es curioso con este tipo de equipos como el vuestro, como el de Xavi, porque vemos orden, pero orden también dentro de la libertad y el caos, en el mejor sentido posible. Sois un equipo que muchas veces, Frimpón y tú podéis conectar en la frontal del área, pero al mismo tiempo también podéis estar abriendo el campo. ¿Qué tipo de libertad te da Xavi Alonso sobre el terreno de juego? Porque claro, con él estamos hablando de alguien que ha estado con Guardiola y con Ancelotti, con Rafa Benítez y con Luis Aragonés. Tiene un poco de todo, pero ¿hasta qué punto da libertad o hasta qué punto os dice tenéis que aparecer en esta zona cuando el balón va por aquí? ¿Cómo funciona un poquito el tema?
Bueno, yo creo que también cada partido es un poco diferente según el adversario, ¿no? Pero creo que es importante que el equipo sepa, sobre todo, la presión tras pérdida, las transiciones, estar bien colocados. Creo que sobre todo los tres centrales y los dos medios hacen un trabajo increíble a la hora de las transiciones defensivas, porque hace que los otros tengamos un poquito más de libertad. Y creo que también él entiende cada jugador lo que le puede aportar en ciertas zonas del campo y yo, por ejemplo, cuando me meto por dentro, Florian o Amin, el extremo que esté ahí sabe que tiene que ir un poco más por fuera. Yo, si le veo dentro, me voy fuera. Al final es entenderse entre compañeros con la libertad que da el míster, pero sabiendo que tampoco podemos desordenar el equipo a la hora de perder el balón.
Y viendo lo importante que es el míster, no sé de cara a tu futuro, Alejandro, ¿cuánto te tranquiliza el hecho de que Xavi Alonso ya haya confirmado yo me quedo en el Bayer Leverkusen, ha sonado para 1000 equipos, pero a él le gusta y confía en el proyecto, en un proyecto que da la sensación de que ya habéis tocado techo, pero al que él le sigue viendo mucho jugo?
Bueno, creo que todos estamos muy contentos de que se quede un año más, porque al final estamos haciendo algo histórico y sabemos que el año que viene también vamos a estar en Champions y queremos seguir haciendo cosas grandes y bonitas. Entonces es algo importante para el club. Creo que también es importante para él seguir con que la gente vea que no es solo una temporada de este equipo, que vamos a hacerlo bien en la siguiente. Y para los jugadores también le da tranquilidad saber que un entrenador como Xavi va a seguir haciéndolo mejorar y haciendo crecer al equipo.
Cuando lo comunica, ¿ya lo sabíais o no tiene nada que comunicar? Porque claro, Xavi Alonso tiene contrato, quiero decir. Es algo más quizás para nosotros porque, te seamos honestos, hemos visto muchas veces entrenadores que destacan un año, que tocan el cielo, y entre que el Bayern cambia de entrenador, que el Liverpool se va a Klopp, joder, pues nos salían las cuentas 1+1=2. Nos sorprendió muy gratamente la decisión de Xavi.
Bueno, yo creo que como venía el momento de la temporada más importante, el momento donde se deciden los títulos y también había mucho ruido fuera sobre su futuro, claro, creo que decidió salir y decidió pues decir que se quedaba en el club y que ya la gente se centrase en el equipo y dejase un poco de especular acerca de su futuro.
Entiendo que durante la vorágine de la temporada es complicada, que necesitarás algo de tiempo para asimilar todo lo que estés consiguiendo, una temporada tan histórica con tantos resultados.
Se merece un buen verano.
Sí, sí, sí.
Esperemos que tardío.
Sí, claro, claro.
Que tenga tarde las vacaciones, pero
hay que jugar la final de Eurocopa y ganarla, Alejandro. Eso es importante. Ahora te preguntamos por la selección. Pero te quería preguntar, cuando ahora echas la vista atrás, ¿cuál consideras que es el momento clave de la temporada? Ese día donde tú dices, ostras, esto no lo vamos a llevar.
Bueno, yo creo que el momento clave para muchos de nosotros, incluso para la gente de fuera, los clubes de la Bundesliga que nos veían, fue el momento de la Copa África. El momento de la Copa África que nosotros perdemos, ¿no? Boniface, Tapsoba, Kosunu, Amin, perdemos 5 jugadores que habían sido muy importantes en el principio de temporada. Y ese mes seguimos ganando, seguimos jugando muy bien. Ahí fue ese momento que yo creo que dimos un golpe encima de la mesa y dijimos que íbamos a por la Bundesliga.
Dentro de ese mes hay un partido que Simon Rolfes, el director deportivo, decía que es clave, que es un partido en Leipzig que vas perdiendo 2-1,
¿verdad?
Que en el descuento pones tú un córner que remata Hincapié para ganar 2-3 y que dice que la charla de Xavi Alonso ese día al descanso, que fue tremenda, que él estuvo ahí y que dijo, oye, yo vi cómo a los jugadores les hizo clic y salieron con otra mentalidad a la segunda parte y al final consiguen ganar el partido.
Sí, es que y no solo ha pasado en ese partido, en varios partidos llegamos al descanso y Xavi sabe qué teclas tocar, sabe lo que decir, enchufa a los jugadores, salimos con tranquilidad y confianza y creo que la segunda parte, a pesar de que ganamos al final, creo que fue una segunda parte que podíamos haber arrasado desde el minuto 46, pero bueno, creo que al final conseguimos en el 97 el 3-2, el 2-3 y eso aún quedó más bonito.
Oye, llegado a este punto, Alejandro, ¿el tema de la racha y el tema de poder batir el récord de puntos en la Bundesliga os motiva? O, bueno, seguro que motiva, ¿no? Pero claro, es que tenéis la Europa League, tenéis la final de la Copa, vais a por todo.
Bueno, queremos seguir ganando, y no perdiendo, sobre todo en Bundesliga. Pero nosotros lo que queremos, yo personalmente hablando por mí, lo que quiero son títulos.
Claro.
Y estamos muy cerca de ganar la Europa League, de ganar la Copa, hacer un triplete ya sería algo, no sé, algo
Imagínate.
increíble, ¿no? Ganar la Bundesliga ya es histórico, pero hacer un triplete sería una auténtica locura.
Desde luego que sí.
Entonces, yo creo que lo importante son los títulos, a pesar de que los récords son bonitos y quedan en la historia.
Es que además. Es verdad que no ha sido el mejor Bayern, ni mucho menos, pero no tiene nada que ver con vuestro título. Yo lo decía el otro día. Si es que os vais a una puntuación que hubieseis ganado cualquiera de las últimas Bundesligas. Pero además, lo bien que lo está haciendo el Dortmund, para nuestra desgracia, del Atlético de Madrid, en la Champions y también el Bayern, que se va a medir al Real Madrid, con vosotros también lejos en Europa League, lo bien que lo hizo el Leipzig exigiendo mucho al conjunto blanco, habla de que la Bundesliga es una liga que sí tenía ese estigma hasta este año de que siempre ganaba el Bayern, pero que es un fútbol muy potente.
Sí. Es que al final que el Dortmund y el Bayern estén en semifinales de Champions nos da más mérito a nosotros, ¿no?
Claro.
Es muy difícil ganar la Bundesliga. Hay equipos muy fuertes. Los cinco equipos que están ahí arriba son muy fuertes. El Eintracht también, en campos muy difíciles. Entonces, por eso también que es muy especial la diferencia de la Liga Portuguesa ganar la Bundesliga.
Claro. ¿Hay algún consejito que le... Ya sé que no vas a decir al Madrid, no hay que darle ningún consejito. ¿Pero algún consejito que le des al Madrid para el partido ante el Bayern?
No sé, no
Que no
sé qué
marque
consejo
Kane, ¿no?
darle. Es que tiene jugadores muy peligrosos el Bayern, sobre todo arriba, pero es que el Madrid en Champions al final siempre aparece, muy difícil de parar y yo veo favorito al Madrid en esta eliminatoria.
Oye, Alejandro, ya que llevas tanto, tú que llevas tanto tiempo fuera del fútbol español, jugando en el extranjero, ¿tienes la sensación de que
De
el
demasiado
jugador
también te digo, ¿eh?
demasiado, demasiado
Demasiado,
tiempo, ojalá
pero
vuelva
bueno.
pronto a la Liga Española, ¿tienes la sensación de que estando fuera cuesta el doble ganarte un puesto a la selección española?
Bueno, creo que sobre todo la gente pierde un poco el foco de los jugadores españoles cuando están fuera. Y creo que eso a nivel mediático para la selección hace que, pues eso, que no estés tanto en el foco. Pero bueno, con los seleccionadores que hay, está claro que conocen a todos los jugadores y los siguen sobre todo de las cinco grandes ligas, siguen a todos los jugadores españoles que pueden ir a la selección y creo que todos tienen posibilidades.
Nosotros ya tenemos por fijo en la convocatoria de Luis de la Fuente de cara al verano. ¿Hay grupo de WhatsApp ya hecho de cara a la Eurocopa, a la selección o eso cómo
Si hay grupo, no estoy.
va? No me
No
estaría
sé,
feo
no
dejar
sé.
fuera a Grimaldo, hombre.
No, pero, por favor.
No, pero es interesante porque lo que quizás a principio de temporada para ti podía ser un reto o un sueño. Ahora es una realidad, o sea, honestamente, contamos contigo, yo
Sí,
doy por
sí.
hecho que tú cuentas con ello y ahora ya está por ver si te lo llevas tú o se lo lleva Gallá, pero estamos pensando en eso, honestamente.
Bueno, la verdad que yo quiero ir, voy a seguir este mes trabajando al mismo nivel para ir y además llegar en buena forma. Me encuentro muy bien físicamente y mentalmente con mucha confianza y quiero ir para poder ayudar al club, ahí, al club, a la selección en la Eurocopa. Luego la decisión será del seleccionador, pero voy a trabajar duro este mes para llegar en buena forma a la Eurocopa y
Además,
poder.
tú puedes hacer un poquito ahí también de intérprete, ¿no? Porque no sé cómo vas ahora con el alemán, pero algo más que el resto
Sí.
dominarás.
Bueno, les puedo guiar hacia los estadios, ¿sabes? Hacia los estadios me los conozco y puedo ayudar, Pero bueno, sí, además Alemania me está dando mucha suerte y ojalá pueda ir a la Eurocopa con la selección y quién sabe si ganar otro título este año.
Sí, dentro de bueno, lo que te pueden guiar a ti, en este caso en el club, Alejandro, el año pasado hay una eliminatoria muy frustrante para el Bayer Leverkusen, que es contra la Roma de Mourinho, también en las semifinales de la Europa League. No sé si te han contado los compañeros cómo fue un poco aquello y si ves ese clima de revancha de, oye, dentro de una temporada donde hemos superado muchos obstáculos, el tener este ogro del pasado y poder ganarle, no sé cuánto os motiva de cara a la Europa League.
Bueno, yo creo que la mentalidad es muy diferente a la del año pasado, la dinámica también es muy diferente y creo que el equipo está muy, o sea, tiene ganas de jugar contra la Roma después de lo del año pasado y saben que ahora es otra dinámica y puede ser muy diferente. Entonces, creo que el equipo está con mucha confianza y vamos a ir ya en la ida a Roma a intentar ganar y llevar un buen resultado para casa.
Alejandro, ya la última que te hago cuando son las 6:30. ¿Te gustaría volver a la Liga Española? ¿Te gustaría cuando ganes no sé cuántas Bundesligas, todo perfecto y genial, pero ¿te gustaría volver aquí a la Liga?
Sí, es un objetivo que tengo, volver a la Liga, o sea, volver jugar en la
sí,
Liga
Española. Sí, realmente, claro, es jugar, porque claro, desde la Masía volaste.
Jugar en el futuro en la Liga Española, porque es mi país, porque también es una liga que me gusta y quién sabe en el futuro tener la oportunidad de jugar en la Liga Española.
Nosotros te esperamos aquí con los brazos abiertos, pero primero hínchate a ganar trofeos, hínchate a ganar Bundesliga, que nosotros lo celebraremos aquí por ti, por Xavi Alonso, por Borja, por Fernando y compañía. De nuevo, Alejandro Grimaldo, felicidades y a por todas.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Cerramos y despedimos ya a Alejandro Grimaldo, que nos ha hecho un huequito aquí en directo en la pizarra de Quintana. Teníamos ganas de sí. charlar con él y...
Hombre, la espera ha merecido la pena, ¿eh?
Sí. Un tío feliz, ¿no? Claro, después de 45 partidos no has perdido ninguno. Claro. La vida te sonríe, ¿no?
No, pero, joder, aquí hemos sido muy de Grimaldo. No lo decimos para... No tenemos ninguna necesidad de regalarle los oídos. Ya se regala él solo con lo que está haciendo, pero yo siempre he defendido que en el Benfica es que tenga un nivel altísimo.
Sí, sí,
cuando
sí.
se hablaba de tantos laterales, yo siempre metía a Grimaldo en la ecuación. Sé que quizás no ha ido antes. Pero un poco por lo de Benfica, otro poquito, porque es una posición muy bien cubierta, pero este chico... No, o sea, no se lo ha inventado Xabi Alonso. Este chico ya venía jugando muy bien.
Sí, son muchas temporadas en el Benfica, 7 u 8 temporadas en el Benfica, y yo creo que durante muchos veranos todos nos hemos preguntado, oye, ¿cuándo va a dar el salto? ¿Cuándo va a dar ese saltito en su carrera que venía mereciendo desde hace tiempo? Lo ha dado, y fíjate cómo le ha salido.
Y oye, generación del 95, a punto de cumplir los 29, todavía le quedan los mejores años de su carrera por delante.
¿Del 95?
Como Adrián Blanco.
¿A ti también te quedan los mejores?
A mí también me quedan, sin duda.
Hombre, ahora vamos a hablar con Axel Torres.
Uy. Ex jefe, el jefe,
ex jefe,
ex jefe, ex jefe.
No, no quiero aquí que juegues a dos bandas.
No se lo diré.
Ya para eso ya tengo a Nahuel Miranda.
Vale.
Que aquí de repente lo juegue Felipe del Campo, no sé qué.
Ahora estamos con celos. Ahora a estas alturas de la película.
Yo totalmente.
Bueno,
yo o me juras amor eterno. O...
Bueno, yo mi único jefe es Adrián Blanco los viernes.
De hecho, mañana voy a ser como el Pulpo Paul. Mañana voy a tener a Axel Torres y a Miguel Quintana.
Maravilloso. Lo tenemos aquí ahora en directo.
En tus ojos un cielo estrellado. Puede ser creado.
Ir a bailar.
David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carlas.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si sigues hoy de bien gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
Fin del arco es el que incluye de viernes a lunes. Y fin del largo de fútbol es el que incluye partidazos de viernes a lunes. Explica, explica. Pues mira, el viernes tenemos un Real Sociedad Real Madrid. Viernes, el sábado un Las Palmas Girona, un Almería Getafe, un Alavés Celta y un Atlético Athletic. Sábado, el domingo un Cádiz Mallorca, un Granada Osasuna y un Villarreal Rayo. Domingo. Y el lunes, un Barça Valencia.
Lunes. Pues sí que está completito el finde, ¿no?
Claro, con Pablo López e Israel Herraiz, en Marcador de Radio Marca, la radio del deporte.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
I know that time has numbered my days, and I'll go along with everything you say.
Hoy es martes 23 de abril y esto en Cataluña significa algo realmente importante y algo realmente bonito, porque es San Jordi. Para nosotros en lo particular, Adri y Nahuel también hoy queda marcado en la historia de la pizarra de Quintana, porque llegamos aquí hace prácticamente 3 años y siempre hemos intentado, oye, de manera indirecta, de manera invisible, pero continuar un poquito el legado de ese programa que nos tuvo tanto tiempo los sábados al otro lado, Marcador Internacional.
Sí, señor, todos los sábados teníamos una cita aquí en Radio Marca y creo que todos presentes siempre todos los fines de semana.
Se lo hemos dicho alguna vez a Raúl Fuentes, se lo hemos dicho alguna vez a Tony Padilla,
sí.
Era hora de que se lo dijésemos a Axel Torres. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, donde tantas veces estuviste, bueno, metafóricamente hablando, porque estamos en Madrid, tú lo hacías en Barcelona, pero imagino que para ti Radio Marca, una llamada de Radio Marca siempre es especial, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro. Es decir, aquí estuve 9 años y la verdad es que pude hacer el programa que soñaba hacer, ¿no? El programa probablemente más mío, el programa que se parece más a mí, a cómo yo entiendo el periodismo. Realmente una locura que no habría podido hacer en ningún otro sitio porque, bueno, por la especificidad del producto requería probablemente estar en una radio que fuera temática deportiva en este caso, no en una generalista. Yo creo que en una generalista habría sido impensable hacer un programa como ese.
¿Cuándo cerraste la etapa aquí en Radio Marca, Axel?
En 2015.
2015, o sea, ya llevabas 2 años escribiendo Crónicas Balcánicas, que es, bueno, la excusa que encontramos para charlar hoy un rato con Axel Torres, día de San Jordi, mañana presentación en Madrid. Luego te pregunto señas, porque además así lo sabemos también nosotros, sí, que vamos a ir presente mañana a las 7 de la tarde. Axel, lo cuentas en el primer capítulo, pero cuéntale a la gente cómo comienza esta aventura y este libro que, como digo, arrancas en 2013 y publicas en 2024.
Sí, bueno, empieza, es un año en el que la verdad estoy muy muy productivo porque publico mi primer libro, que es 11 ciudades, abrimos la web de Marcador INT y la abrimos con muchas ganas de hacer cosas, de ir a sitios, etcétera, y bueno, me planifico todo el verano para hacer cosas periodísticas, ¿no? De hecho, fui con Rulo a Turquía a un Mundial Sub-20, fui con Tomás a Lituania a un Europeo Sub-19 y luego hice un tercer viaje con la idea de escribir algo sobre los Balcanes, ¿no? Y bueno, nos fuimos con Edu, que es un amigo mío que es fotógrafo, que estudiamos juntos en la universidad, nos fuimos a Albania, realmente llegamos por mar, llegamos desde Bari, llegamos a Durres y a partir de ahí, pues, a donde nos llevara la aventura, ¿no?
Y además, Axel, de forma literal, porque estaba leyendo yo el otro día ese primer capítulo, claro, llegar sin saber, llegar a la aventura, llegar a la posible estafa, ¿no? Cuentas ahí una historieta con un taxi y varias furgonetas, llegar a una ciudad perdida donde nadie suele ir, es realmente una aventura, es realmente un libro que, bueno, utiliza el fútbol como vehículo, pero como todos tus libros, está de atrecho.
Seguramente es el libro en el que está más de atrecho de todos, ¿no? Aunque es verdad que se hace un seguimiento bastante importante y cercano, por ejemplo, al periplo de la selección kosovar de fútbol, desde que no le permiten jugar ni amistosos hasta que debuta ya en competición oficial. También se sigue mucho a la selección albanesa, en cómo se clasifica para su primera Euro. Pero efectivamente, yo creo que es el libro en el que el fútbol es más secundario, siendo importante, pero es más secundario que en otros, sí.
Axel, como te ha llevado tantos años escribir este libro, en el proceso de releer lo que ya habías escrito, ¿en algún momento has tenido la tentación de decir, uff, esto lo tengo que modificar o lo quiero modificar, porque mi percepción después de tantos años ha cambiado mucho de lo que viví aquel día?
Sí, sí, de hecho lo cuento creo en el cuarto capítulo, en el quinto viaje, que no me gusta demasiado cómo está escrito el primero y que efectivamente pues pienso que me da un poco de vergüenza incluso, ¿no? Lo que siento cuando llego a Albania, me da la sensación de me sorprende un poquito los temores y miedos con los que íbamos, el confort que buscábamos y que no encontrábamos, incluso las expresiones que uso, que pretenden ser casi, bueno, muy de esa moda tuitera de principios de década.
Los buenos tiempos, Axel.
Sí, sí, sí. Que usabas una serie de palabras que ahora, pues, puestas en un libro, pues suenan raras, ¿no? Pero bueno, al final decidí dejarlas porque entendía que de esta manera, pues, se quedaba también el testimonio de cómo yo mismo había cambiado, ¿no? Al final el libro muestra cómo cambia Albania, cómo cambia Kosovo y también cómo cambio yo, ¿no? Y por eso dejo el primer capítulo, por ejemplo, tal y como lo escribí la primera vez.
Axel, y entre 2013 y 2024, ¿qué ha cambiado más? ¿Kosovo, los Balcanes o tú?
Bueno, ellos han cambiado bastante. La selección de Kosovo, como te digo, pues no tenía ni liga reconocida, ni jugaba, no podía jugar ni un amistoso y ahora juega fases de clasificación. Albania ni soñaba con ir a una Euro y este verano jugar a la segunda, ¿no? Por lo tanto, han cambiado cosas. Albania como país era un país al que no iba casi nadie y ahora hay una masificación turística que a mí me sorprende una barbaridad conociendo Albania como la conocí en 2013. Y bueno, pues yo también he cambiado mucho, como yo creo que es lógico, ¿no? Al final, en 10, 11 años, pues además, pasando de los 30 que tenía cuando empecé a los 41 que tengo ahora.
Axel, ¿de dónde sacas ese impulso para terminar el libro? Porque yo te he escuchado alguna vez que oye, que al final hay muchas cosas pasando a la vez en tu vida, que lo tenías ahí un poco aparcado. ¿De dónde sacas ese último empujoncito para poder finiquitar el libro?
Bueno, pues al final las cosas son como son. O sea, yo en un primer momento dije que este libro no quería que me presionara nadie, que lo quería escribir a mi ritmo, que cuando lo tuviera acabado hablaría con la editorial, y la verdad es que eso no funciona. O sea, eso no funciona. Lo que pasó es que me senté con la editorial, pusimos un deadline, y cuando pusimos el deadline, pues me apresuré a acabarlo, ¿no? Es decir, cuando me comprometí a tenerlo acabado para sacarlo para el San Jordi del 24, pues es cuando efectivamente me puse de verdad.
Axel, en este libro, igual que en todos, ¿no? Porque yo tengo mucho cariño a 11 ciudades, ya lo sabes, también al Faro de Dalatangui, pero sí. Bueno, 11 ciudades como primer libro de Axel Torres, a mí me encantó. Hay fotos, por ejemplo, en la parte central donde nos permite ubicar a todos esos personajes de los que hablas, ponerles cara, ponerles rostro. Si te tuvieses que quedar con, no sé qué es complicado, pero para todos los pizarritas que nos están escuchando y quieren leer, ¿qué historia le recomiendas? ¿Con qué historia le atraparías?
Bueno, depende de sus intereses realmente, ¿no? Si se acercan más por el fútbol, yo creo que el partido Albania-Serbia del Bazán, que es la revancha del dron, está muy bien contado, porque le dedicamos un espacio muy grande y porque casi es central en el libro, con todas sus connotaciones, con todo su contexto, con las historias personales de los jugadores. Ese partido, la verdad es que es muy importante. Luego, quien busque más la anécdota o la literatura, pues a mí hay un personaje que no tiene nada que ver con el fútbol y que me parece que es la estrella del libro, ¿no? Que es un chico que conocimos en un autobús y que nos hicimos amigos, que es periodista político en Kosovo y que es un personaje pues con todas las letras. O sea, es una persona poco común y con, bueno, con comportamientos que se salen de lo normal. Y yo creo que su presencia, que además es continua durante todo el libro, le da unas notas de color espectacular.
Axel, ¿has conseguido plasmar todo lo que tenías dentro, que ganaste, las experiencias que ganaste en esos viajes, en este libro? ¿O hay historias que se han quedado fuera?
A ver, hay cosas que se han quedado fuera porque se han tenido que quedar fuera y que solo las deslizo. Hay una historia personal de una persona que sale en el libro que no hemos podido contar o que no he podido contar en toda su extensión porque bueno, es un problema personal que ha tenido esta persona y me pidió que no la contara y que bueno, realmente ha tenido su recorrido y que bueno, si solo nos importara que el producto fuera mejor, pues la habríamos contado entera. Pero, a ver, a mí me importa mucho que el producto sea bueno, ¿eh? Muchas cosas sacrifico, muchas veces sacrifico cosas para que el producto sea mejor. Pero en este caso, bueno, pues tuve que ser un poquito más prudente.
Axel, sin ni siquiera abrir el libro en la contraportada, no sé si como una especie de guiño a todos los que seguimos Marcador Internacional, hay tres escudos, el de Partizan de Belgrado, el Dinamo de Tirana y el Balcani. Claro, me ha llamado la atención, o sea, ¿por qué? ¿Es un agradecimiento, es un gestito especial? ¿Por dónde lo tiras?
Bueno, en realidad hay más de tres, ¿eh? Yo creo que hay un... Bueno, en la contraportada puede haber tres, pero en el collage de las solapas hay más.
Sí.
Bueno, son equipos que tienen un protagonismo en el libro. Partizan porque allí jugó Fadil Bokri, el Balcani porque es el equipo dominante en Kosovo y el que ha jugado dos veces seguidas Conference, y de los albaneses la verdad es que salen bastante, sale el Skenderbeu de Korçë, que es muy importante. No sé por qué la editorial puso al Dinamo de Tirana, no es más importante el Dinamo de Tirana que otro, pero bueno, también se habla de ellos, ¿no?, cuando se hace una radiografía del fútbol albanés.
Axel, cuando uno acaba este libro imagino que ya no puede volver a repetir eso que para mí nunca ha tenido sentido, pero que bueno, quizás desde la distancia y desde la comodidad que a veces tenemos en nuestras vidas diarias y tal y como consumimos el fútbol, pues podemos llegar a pensar, y eso es eso de que el fútbol no es política, ¿no? Y que no hay que mezclarlo. ¿Cómo vas a los Balcanes y no mezclas esto? ¿Cómo puedes entender lo que ha pasado en los últimos 30 años hablando de fútbol sin hablar de cómo está ligado a lo sociológico, a lo político, a todo?
Sí, el fútbol, desde el momento en el que es el juego más arraigado en la sociedad, en la gran mayoría de países del mundo, tiene una conexión muy grande con aquello que le importa a la gente. Entonces, a la gente le importan muchas cosas y muchas veces lo que le importa es su identidad, y su identidad se define a partir de lo nacional, a veces a partir de lo religioso, a veces a partir de lo social, de su condición económica, y por lo tanto el fútbol refleja eso en prácticamente todos los lugares del mundo, ¿no? Yo creo que, aunque muchas veces se usa esa frase que tú comentas, y yo creo que se usa para no entrar en polémicas, es decir,
es un eufemismo, ¿no?
Sí, se usa para no profundizar en temas que podrían ser conflictivos. Yo creo que sí, en el fútbol hay mucha política, lo cual no quiere decir que no haya aficionados de todo tipo en algunos equipos, ¿no? O en muchos equipos, o en casi todos los equipos, que piensen distinto. Eso no tiene nada que ver, pero evidentemente hay mucha política en el fútbol. Y en un lugar donde la política ha sido tan traumática como los Balcanes, pues todavía más.
Axel, la última. Estás hoy, día de San Jordi, presentando este libro, Crónicas Balcánicas. Mañana te tendremos en Madrid. Estuviste en Madrid el domingo, comentando el clásico. Es una semana que puede resumir también un poquito estos últimos años tuyos, ¿no? Permitiéndote el lujo de seguir contando historias que nadie cuenta porque nadie ve, porque nadie va, y al mismo tiempo comentando y analizando también el partido que todos seguimos.
Sí. Bueno, es un poco mi realidad en los últimos tiempos, ¿no?
No está mal, Axel. Yo ya sé que disfrutas uno más que otro, pero, ostras, hay muchos pizarritas que nos están escuchando que ahora dirán, bueno, Axel Torres es el verdadero, ¿quién pudiera?
No, yo lo disfruto todo. Y la verdad es que además estos dos últimos años estoy disfrutando especialmente de comentar la Liga. Además que no solo lo disfruto, sino que sé lo que supone desde un punto de vista de reconocimiento profesional. Es decir, es un orgullo para mí que me elijan para hacer esto, ¿no? Luego, evidentemente, pues yo tengo mis pedradas, que son pedradas personales y que tienen que ver con mi manera de ser. Es decir, yo siempre, pero en todo, o sea, me ha llamado la atención aquello que es menos masivo, ¿no? No, yo creo que no lo hago para diferenciarme. Alguien dirá que es un esnobismo para diferenciarse, pero por alguna razón siempre me han atraído este tipo de cosas y me ha salido muy natural desde niño. O sea, yo recuerdo yo creo que viene un poco de familia, es decir, mi padre jugaba indios y americanos y hacía ganar a los indios cuando todo el mundo hacía ganar a los americanos, ¿no? O sea, que un poco viene de ahí. Y bueno, ya te digo, ¿no? Creo que efectivamente pues hay una dualidad ahí y bueno, está claro que siempre me va a acompañar eso y que mientras pueda voy a contar historias de este tipo.
Y nosotros lo vamos a disfrutar leyendo Crónicas Balcánicas, escuchándote comentar partidos o simplemente echando un buen ratito aquí en tu radio, en Radio Marca. Axel Torres, muchísimas gracias. Y como decía, mañana nos vemos. ¿Dónde es y a qué hora, Axel?
Pues a las 7 de la tarde en la librería Antonio Machado en Madrid, Plaza de las Salesias. Pues ahí estaremos presentando el libro y de hecho el jueves estaremos en Bilbao, en la librería Libros de Ruta, también a las 7 de la tarde. O
sea, hombre, Axel, era mejor jueves hace 2 semanas, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, pero tampoco está mal, ¿no?
Hace 2 semanas que pasó el jueves.
Hombre, Axel,
Bilbao se echó a la calle.
Cierta embarcación.
¿No? Sí. Es que ya no sé en qué día vivo. Sí, hombre. Evidentemente, habría sido bonito estar ahí, porque yo creo que fue un acontecimiento... Bueno, a ver, en Vizcaya viven 1.200.000 personas y dicen que fue 1.000.000 a ver la gabarra, o sea, que estaba toda la provincia. Entonces, sí, habría sido bonito estar ahí.
Bueno, este jueves irá más gente a la presentación.
Hombre, ya porque vendrá gente de Guipúzcoa, de Navarra, por supuesto que sí. Axel, no te robamos más tiempo, mañana estaremos allí a las 7. ¿Cómo? Hombre, pues si la pizarra acaba a las 7...
Bueno, la magia de la radio.
La magia de la radio.
¿Dónde la ubicuidad, eh?
Cosas que pasan. Gracias, Axel Torres.
Un abrazo a todos. Gracias.
Cerramos esta pizarra de Quintana, pues, con este lujito, ¿no? Que es para nosotros hablar con Axel, referente nuestro en lo particular. Buen compañero, gran amigo. Y además, como digo, un pequeño precursor indirecto e involuntario, nunca le hemos preguntado, de la pizarra de Quintana.
Y muy buen jefe.
Si es que al final...
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, claro, es verdad.
Sí, sí, muy
no
buen
había caído
jefe.
Yo en esto.
El mejor jefe.
Buen jefe. A secas.
Bien, Adrián Blanco. A secas. Bien.
Otro día tendremos que llamar a Axel, pero ya con otros menesteres. ¿Eh? Lo del libro ha sido una excusa casi para charlar
con
él.
Me está encantando, ¿eh? No lo he terminado todavía. Demasiado fútbol, demasiada Champions, pero Crónicas Balcánicas de Axel Torres es lo que esperas cuando compras un libro de Axel sobre los Balcanes.
Vale, pero
eso no... para mí ya dice... Sé que es un simplismo, pero hay cosas que se explican así de simple.
Sí, no, te iba a decir que no le pegaras tanto a la mesa que...
¿Por qué?
No, porque se escucha.
Es que es un buen libro, ¿eh?
El que esté escuchando la pizarra...
Tapa blanda, pero contenido duro,
el que esté
¿eh?
Escuchando la pizarra con los cascos puestos o luego en formato podcast dirá... Uy, Miguel Quintana, esos golpecitos se los podía haber ahorrado.
Bueno, a veces hay que dar un par de golpecitos. Nos despedimos de este martes de Pizarro de Quintana. Gracias, Nahuel Miranda.
Qué complicado te lo pongo a veces.
Sí, mucho, de verdad. Gracias, Adrián Blanco.
Mañana más y mejor, chicos.
Felicidades a todos los amigos de Cataluña que están celebrando el San Jordi y muchísimas gracias por habernos escuchado a todos los que estéis allí, en Cataluña, o en Madrid, claro, en Andalucía, en Aragón, donde sea. Nosotros nos despedimos y os dejamos aquí, por supuesto, en Radio Marca, la radio del deporte.